Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues esperábamos la resolución con respecto a la comisión disciplinaria en relación a lo ocurrido el pasado fin de semana entre América y León. Ahora se lo doy a mis compañeros, pero brevemente resumimos este comunicado en donde la comisión informa que, derivado de los hechos acontecidos en ese partido, la ha decidido sancionar al director técnico del América, Fernando Ortiz, y al director técnico de León, Nicolás Larcamón, por incurrir en una conducta violenta con 2 partidos de suspensión respectivamente, los cuales deberán cumplir en los siguientes encuentros inmediatos correspondientes a cada uno de sus clubes. En lo referente al jugador del Club de León, Lucas Daniel Romero, se le sanciona con 2 partidos por contravenir los principios de la deportividad y fair play a través de acciones hacia los oficiales del partido, como lo estipula, quiero decir, el artículo 18, inciso B del reglamento de sanciones. Además, el señor Fernando Hernández Gómez, árbitro central del partido, es sancionado por la comisión disciplinaria con 12 partidos de suspensión por transgredir el artículo 30, inciso G del reglamento de sanciones de la federación al incurrir en una conducta violenta en contra de un jugador. Y finalmente se advierte a ambos clubes sobre la conducta futura de sus jugadores y cuerpos técnicos, ya que en caso de este tipo de acciones se vuelvan a cometer, la disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra, firma la dirección de comunicación. Imagino que esta advertencia, con lo que pueda ocurrir en el futuro, también se le habrá hecho a los árbitros, ¿no? Y por supuesto a Fernando Hernández, el principal involucrado en todo este tema. Aquí estamos junto a Eugenio Díaz, Héctor Huerta y quien les habla, Fernando Tirado, este martes 4 de abril en ESPN Radio Fórmula, para platicar de esto, por supuesto, de lo que viene este martes. Hay fútbol de media semana, hubo conferencia de prensa de Diego Coca, platicaremos al respecto. Mohamed, que ya entrenó a puerta cerrada en Ciudad Universitaria, y preguntarte, Héctor, saludarte al mismo tiempo con mucho gusto, al igual que el día de ayer lo adelantábamos, ¿por qué se habían tardado tanto en comunicar lo que ocurrió desde el sábado? Y bueno, pues esta es la resolución por parte de la disciplinaria. ¿Cuáles son tus conclusiones? ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que Eugenio. Pues mira, yo creo que estaban ganando tiempo, fueron enfriando un poquito las cosas, le bajaron la temperatura al horno, dejaron que el tiempo jugara su papel también, y hoy dan a conocer una resolución que, bueno, pues de acuerdo a lo que tiene a la mano de reglamento la comisión de disciplinaria, tiene un máximo de 15 partidos de castigo a un árbitro, entonces le aplicó 12, que no es la máxima, tampoco es la mínima, de 2 a 15, entonces le aplica esta sanción, y creo que queda corta, pero también hay que decir que mientras no tenga una jurisprudencia la comisión de disciplinaria para aplicar un castigo mayor, equivalente tal vez a una agresión de un jugador a un árbitro, que es 1 año de castigo, pero está perfectamente establecido. Pero es tan raro que un árbitro le pegue a un jugador, que por eso es que no está establecida una jurisprudencia para que tengamos ya, digamos, con un antecedente de que otro árbitro golpeó a un jugador, porque la siguiente puede ser, tú imagínate, Fer, que en lugar de un rodillazo, sea un rodillazo y luego un puñetazo que noquea al jugador. Sí, y sí. Entonces, lo máximo que le pueden permitir son 15 partidos, no más. O si le pega uno y luego se le viene encima otro y le pega otro, y entonces ya arma una campal el árbitro, 15 partidos, no hay más,
cierto,
porque el reglamento
cierto.
No lo permite. Entonces, yo creo que hay que modificar el reglamento, digo, mientras las reglas estén hay que respetarlas, pero cuando están mal las reglas hay que cambiarlas.
Ayer me quedé pensando en lo que nos recordabas de teorías de periodismo básicas. La noticia no es cuando un perro muerde un hombre, sino cuando un hombre muerde un perro.
Claro,
esperemos que no haya muchos hombres mordiendo perros en el futuro. Te saludo con mucho gusto, Eugenio, al tiempo que nos queda poco tiempo para ir a corte. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Bueno, pues corrió la sangre, ¿no? Que mucha gente esperaba. Quizá no ese año que tanto se anunciaba. Yo me quedé pensando mucho o esperando que pasara algo con la FIFA. A ver qué nos comenta Ramón Rizzo sobre ese tema, ¿no? Porque más allá de lo disciplinaria, ver si puede venir un castigo por ahí para el árbitro, y lo del jugador parecería muy, muy tranquilo, la verdad.
Sí, porque la noticia se viralizó a nivel internacional. Ya regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cualquier árbitro que agrede a un jugador, el árbitro es acreedor de 2 a 15 partidos de suspensión.
Yo creo que lo deben de castigar, se ve muy claro.
Todos estamos dispuestos a cometer errores.
La autoridad está por encima de todo eso, debe estarlo, y no puede permitirse perder la cabeza de esa manera.
Lo de Fernando Hernández es una cuestión inexcusable en un árbitro, porque la autoridad no puede abusar. Si el árbitro abusa de esa posición, pues está cayendo en una prepotencia que es inadmisible, ¿no?
Sabemos que no es fácil exactamente manejar las emociones.
El árbitro es un ser humano, el árbitro, hay que decirlo, el árbitro se puede enojar.
La reacción de Fernando para mí es totalmente equivocada.
Ayer platicábamos con Felipe Ramos Rizo antes de que se diera a conocer esta sanción. Hoy ya la conocemos, esos 12 partidos de los que hablábamos hace un rato. Y Felipe, te saludo con mucho gusto junto a Héctor y Eugenio. ¿Qué te parece la resolución que se ha tomado en relación a Fernando Hernández?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues mira, el reglamento lo favorece. Yo tuve la oportunidad de investigar en otros países, en otras confederaciones, y las sanciones son muy severas para este tipo de situaciones. A mí lo que me extraña es que si un jugador agrede a un árbitro se va un año, y si un árbitro, el juez, el representante de la federación agrede a un jugador, son 12, de 2 a 15 partidos, ¿no? Digo, el reglamento lo favorece, y bueno, pues hoy le dan 12 partidos, ¿no? Aunque va a ser muy complicado para él el regreso, me parece que internacionalmente se le acabó su carrera, y bueno, no le quedará otra más que estar dirigiendo aquí en México. Digo, corre con mucha suerte porque nuestro reglamento en las sanciones es muy noble.
Oye, Felipe, aquella vez que Pablo Aguilar lo tocó con la cabeza, lo medio tocó con la cabeza, Fernando Hernández también, los árbitros se amotinaron, pararon la liga una jornada, dijeron que no estaba bien el castigo de 10 partidos que le impusieron a Pablo Aguilar, ellos querían un año, y hoy, silencitos los árbitros, silencito Armando Archundia, calladitos, porque el reglamento, bien dices tú, lo protege al árbitro en este caso, pero yo te pregunto, a nivel internacional, a nivel de FIFA, ¿esto se da cuenta la FIFA, se entera, o va a pasar de noche como si no se hubiera enterado la FIFA?
No, estoy completamente seguro que están enterados, Héctor. Esto le dio la vuelta al mundo, y es un caso que difícilmente lo ves en cualquier fútbol de otras partes. Entonces, seguramente estarán enterados. Aparte, la Comisión de Arbitraje tiene la obligación de informar a la CONCACAF e informar a la FIFA, porque se trata de un árbitro internacional, de informar lo que hizo este Fernando. Digo, se lavan las manos muy fácil, Armando, como comentas, no hace nada, está calladito, pero creo que esto no se puede, no lo van a dejar así, esto tiene que ser informado, porque yo preguntaría a la Comisión de Arbitraje, ¿qué pasa si llega una designación para Fernando de la FIFA? ¿Lo van a mandar cuando esté sancionado, cuando está sancionado por agredir a un jugador? Entonces, es el deber de la Comisión de Arbitraje, inclusive de la Secretaría General de la Federación, de informar la sanción a la FIFA y a la CONCACAF.
Saludos, Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Tú sabes qué puso en la cédula el árbitro en relación al rodillazo que recibió?
No puso nada.
¿Cómo es
no
posible?
No puso nada.
Es que, ¿cómo es posible? O sea, es que de ahí partimos.
Pero es que, ¿sabes que no lo quieren puede poner? Es que no lo puede poner porque él no ejerció ninguna tarjeta roja. Él no mostró ninguna tarjeta roja. Si a lo mucho, te voy a decir, está reportado por protestar las decisiones arbitrales en forma airada. Nada más. No puede hacer más. Entonces, por eso la comisión disciplinaria interviene y decide sancionar con dos partidos. Digo, la comisión disciplinaria opina cuando quiere y cuando le conviene. sí, porque son las comisiones que están al servicio del pueblo. Pero, sí. ¿Cómo se llama? En la cédula no iba nada. Si Fernando lo hubiera expulsado en ese momento, lo tendría que haber reportado por el rodillazo, por agresión, y tal vez estuviéramos hablando de un castigo mayor, de, como decía Héctor, ¿no? De un año que castigaron a este Aguilar.
¿Y no sería por eso que estaban tan amiguitos en las redes sociales diciendo, no, yo te perdono, no, yo también a ti, porque ambos tenían castigos graves?
No, fue una cantidad de amor impresionante, ¿no? Ya nada más faltaban que gritaran la de Fernando, te queremos, pero no, la verdad, todo eso disminuyó mucho, la verdad, influyó en redes sociales, tú sabes que es impresionante la influencia que tiene, y sí, desafortunadamente, se vuelve a dar este caso. A mí, en mi opinión, se quedan muy cortos y no dejan así un precedente importante dentro del fútbol mexicano. Lo único que hay que esperar es que no vuelva a suceder, Héctor.
Y oye, en la cédula de Fernando Hernández, amonesta a Jaime Barreiro al minuto 64, a Rodolfo Cota al 69 y a Iván Moreno al 72, y expulsa al Arcamón al 73. Es decir que a este supuesto agresor, Nico Romero, ni siquiera lo tocó, o sí lo tocó, pero no lo amonestó nunca, Felipe. O sea, ni siquiera la tarjeta amarilla le sacó.
Y entonces chico, no sé que esté sancionando la comisión disciplinaria. Si el árbitro no lo reportó, entonces... pues te digo que la comisión disciplinaria sigue cosas cuando quiere y cuando le conviene. ¿Sí? Por oficio sigue las que le conviene y las que no le conviene. Digo, si no va reportado el jugador, digo, porque en mi opinión no hay una agresión, no hay una provocación, es un contacto porque los dos van caminando hacia el otro, y bueno, pues se lo agarraron. Yo creo que por eso León hizo tanta presión para que no le castigaran al jugador y la sanción sobre el Arcamón fuera más leve.
Sí. Si llegara a haber reincidencia, ¿tú cómo lo ves, Felipe, con tu experiencia? ¿Qué rumbo tomaría una situación así si hay reincidencia?
No, si vuelve a pasar esto.
Sí.
No, digo, tendrán que tomar la misma decisión, no les va a quedar otra. Digo, esperemos que no vuelva a pasar, ni que tampoco un árbitro sea agredido. Pero ellos ya midieron hoy de una forma, y si vuelve a suceder, tendrían que medir de la misma, no pueden cambiar ya. ¿Sí? Digo, tendrá que haber una revisión de reglamentos y una revisión de muchas cosas, porque en mi opinión se quedan muy cortos. Digo, el reglamento los favorece, pero creo que se quedan muy cortos. Hay que considerar que Fernando Hernández es el representante de la federación en la cancha, es la máxima autoridad, es el juez y representa a la FIFA aparte. Entonces, a mí me parece muy grave lo que sucedió, pero bueno, el reglamento en México es así, y bueno, corrió con la suerte de que nada más fueran 12.
Oye, Felipe, bueno, tú dices corre con la suerte, lo de Aguilar se reduce a 10 partidos, dependiendo de la óptica de donde se quiera juzgar, me parece que se puede tomar partido. En México, y te quiero preguntar ya acotándome a la persona, al ser humano, Fernando Hernández, en México, ¿qué porcentaje de los árbitros, o más allá de su labor arbitral, qué otras cosas hacen? Es decir, este muchacho, este hombre, después de esto, pues la carrera o la vida profesional le va a enfrentar un dilema tremendo, porque tú dices que ya se le acabó la carrera. ¿A qué se dedica?
Se le acabó internacional, porque yo no creo que vuelva a tener un partido internacional por parte de la FIFA, no lo creo. Y este antecedente le corta ese tema, porque la FIFA...
Muchos árbitros en México son árbitros de tiempo completo, Felipe.
Sí. Ellos son árbitros ya de tiempo completo. Ellos tienen un sueldo mensual, ganan, tienen bonos, entonces ellos son árbitros de tiempo completo. Digo, yo no sé si con esta sanción le quiten su sueldo mensual, no lo sé, ni sé qué cómo vaya a proceder la disciplinaria en este caso, ¿no? Pero sí, todos los árbitros en este momento son de tiempo completo.
Ah, oye, Felipe, y en la cuestión de, por ejemplo, de que lo vayan a poner de VAR o de ABAR ahorita que está suspendido, es improbable, no puede ser esto.
No, no lo pueden poner, Héctor.
Le permite en ningún ni cuarto árbitro, en ningún lado.
No, él está suspendido para todas las categorías y para todo lo que puede desempeñar él como árbitro. Él no puede actuar en ninguna otra categoría. Digo, no vayan a salir que digan, es que lo suspendimos en primera, en Liga MX, pero puede arbitrar en expansión. porque son capaces. Pero
son capaces, Felipe, son capaces.
Pero son capaces, de verdad. Sí. Pero no, la sanción es para toda la actividad como árbitro dentro de la federación. Así es que no lo pueden designar ni como VAR, ni como ABAR, ni nada.
Pues esta fue la primera prueba para Jesús Martínez Iglesias, que es el presidente de la Comisión Disciplinaria, al director Juan Manuel Ferrer, a Gustavo Mora, Francisco Iturbide, David Moreno, César Velázquez. Esa es la Comisión Disciplinaria nueva, la de Íñigo Riestra. Ojo, ojo con el pleito de Orlegui con el Grupo Pachuca. Ojo con estas decisiones que se toman, porque realmente también se politizan estos casos y también meten la mano pues los que no deben de meterla, ¿no? Porque ya hasta dicen que Fernando Hernández fue amenazado en el hotel y que le dejaron un recado ahí en su cuarto, en fin. Muchas cosas que se están inventando ahora por este pleito de los grupos, que también influye en este tipo de cosas. Pero hoy la Comisión Disciplinaria reprobó el primer examen, pero también el reglamento no le permite hacer más. Sí. Y si el reglamento está mal, Felipe, hay que cambiar el reglamento.
Sí, yo digo, hay muchas cosas del reglamento que hay que cambiar, ¿no? Que hay que darle una revisada y hay que hacer muchos cambios para beneficio del fútbol y del arbitraje y de todo, ¿no? Pero bueno, ahorita está así. Y bueno, repito, corrió con mucha suerte porque 12 partidos, en mi opinión, es muy poco, por lo que él representa como árbitro y como juez y como todo lo que es en este momento. Digo, qué bueno que corre así con suerte en este momento y ojalá, si regresa a arbitrar aquí en México, pues que lo haga de la mejor manera.
Perfecto, muchísimas gracias, Felipe. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente para todos, un fuerte abrazo.
Y retomando el tema que decías de las redes sociales, Héctor, en este momento funcionan, diría la psicología moderna, como lubricante social, ¿no? Para ir minimizando los daños respecto a la toma de decisión.
Claro, claro, es un balsamito que van poniendo día con día, tweet a tweet, y va
tanto así.
Claro, tanto así. Claro, claro, pues esto fue negociado, porque también el León temía que a su jugador, en una ampliación de cédula, el árbitro pudiera decir, me agredió también, me pisó o me dio otro rodillazo, o chocó conmigo. Y entonces León dijo, no, espérame, vas a suspender mi jugador 6 meses o un año. Entonces,
claro.
Mejor nos profesamos amor aquí los dos y ya nos todo pasa.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gerardo Martino dijo que a los mexicanos les duele perder contra Estados Unidos. ¿Usted se siente mexicano?
Sí, por supuesto. Yo tengo una oportunidad de poder darle al fútbol mexicano y a este país algo de lo que me dio a mí como persona, desde lo futbolístico y desde lo familiar y desde lo personal. Así que me siento en una posición de privilegio. Y sé lo importante que es este clásico para la gente de México, y lo tomo con la mayor responsabilidad, la mayor alegría y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien para que la gente de México esté contenta.
¿Qué tanto te va a temblar la mano para en algún momento volver a llamar al goleador histórico de la selección mexicana?
Hablé con más de 45 jugadores, ¿sí? Yo tengo que evaluar no solo al jugador por las características que tiene y qué le puede dar el equipo, sino también por el momento que esté pasando, y sobre todo con un tema de lesión. Y lógicamente, como te digo y como lo ha dicho él, yo tengo comunicación con muchos jugadores y esa es la que yo quiero. Quiero saber, escucharlo y saber si está bien, cómo se siente, cómo está, en qué proceso está, si está lesionado, si está bien. Lo hago con él como lo haré con todos y decidiremos cuál es la mejor decisión.
Escuchábamos parte de la rueda de prensa de Diego Coca previo al partido del 19 de abril contra los Estados Unidos y la posibilidad de convocar a Javier Hernández. Eugenio, a mí si en Zimbabue me pagaran lo que pagan a Coca, me sentiría zimbabuense, me sentiría lo que me dijera, ¿no? Obviamente tenía que responder con el cassette, pero es oportuno que convocara a Javier Hernández, y más allá de lo oportuno, ¿crees que se lo permitan?
Yo pienso que sí se lo pueden llegar a permitir. Nueva administración, nuevo cuerpo técnico, nuevo ciclo. Yo pienso que la selección mexicana está en un momento complicado en este inicio con el nuevo entrenador. Y creo que pudiera ser hasta una especie de pararrayos el Chicharito, más allá de lo que pueda hacer en la cancha, que siempre es lo más importante un futbolista, su liderazgo, hasta venta de boletos, Fer. La selección mexicana ahorita, ¿quién la quiere ver? Ya ni del otro lado. Entonces, es un tema, hay que esperar porque él ha estado lastimado, hay que esperar que se recupere, hay que esperar que empiece a jugar con su club, y si esto se da de manera positiva, pues yo creo que se pudiera ver. Yo no sé si en la Copa de Oro sería lo más factible. Hay que esperar, pero si ya el técnico le habló, pues es de que en la órbita del entrenador está el Chicharito. Es un partido de alto riesgo, ¿eh? La verdad, te soy sincero, este partido en Estados Unidos con esta selección es de alto riesgo.
Y más, Héctor, porque pues ya no estarán esas vacas sagradas, ¿no? Que cerraron su ciclo en Qatar y que hoy ya no importa convocar al Chicharito, porque evidentemente era confrontar a un grupo que estaba en contra de Javier Hernández, ¿no?
Bueno, Javier ya declaró ahorita que habló con Coca y que le expresó la cuestión de que puede ser convocado, que no hay ningún veto para él, por ejemplo, que creo que eso es lo más importante, que se levante el veto sobre Chicharito, que lo tenían tanto Martino como John de Luisa, lo tenían señalado para no volverlo a llamar. Y ahora el técnico le dice que la puerta está abierta. Ahora yo te digo, como cortina de humo, qué mejor le sirvió a Coca esto del Chicharito, todo el lío que se armó, todo lo que se armó esto. Y ya nadie habló del mal rendimiento de México contra Jamaica, del mal rendimiento contra Surinam, la mala utilización de los jugadores, lo del Chaquito que lo pusieron en Surinam y no lo puso ningún minuto contra Jamaica. En fin, metió otra vez a Raúl Jiménez, que no está en un buen nivel. En fin, yo no dudo que todavía contra Estados Unidos para el partido que se jugará este mes amistoso en Estados Unidos.
Sí, está difícil.
Yo no dudo que llame a Héctor Herrera, por ejemplo, que ya está jugando con Houston, pero sí creo que Chicharito no está en ritmo todavía, no ha vuelto a la actividad, no ha debutado todavía en este torneo de la MLS, así que no es convocable en este momento, digamos, ¿no? Quizá para el Final Four, que es en junio, y quizá para la Copa de Oro, ahí sí lo tendrá listo, junio, julio, ahí estará listo el Chicharito seguramente. Y por todo lo que dijo Eugenio, hasta lo de la taquilla que parece no importar, es muy importante que Chicharito esté en Estados Unidos jugando con la selección, porque será un imán de taquilla muy importante, aunque no se dirija la palabra con Memo Ochoa, o si llegaran a convocar, que no lo creo ya a Guardado, tampoco se dirija la palabra con él. Pero bueno, en realidad no es un grupo el que no lo quiere, son un par de jugadores los que no querían que Chicharito estuviera ahí, pero bueno, a esos dos se les adherían otros, y entonces ya formaban un bloquecito de 5 o 6 jugadores. Pero básicamente no lo quería Martino y no lo quería John de Luisa, que era lo más importante, ¿no?
Probablemente me quedé pensando en este momento, Eugenio, hablabas de poder de convocatoria. Sí. Como nunca quizás en la historia, hoy haces un partido de la selección mexicana de béisbol y pudiera tener más quórum que el de la selección mexicana de fútbol, después de lo que acaba de pasar hace apenas unas semanas. Sí, bueno, está cerrada al menos la discusión, Héctor. ¿Se juega algo, Coca, Eugenio, en este partido contra Estados Unidos? ¿Hay algo en riesgo?
Que siga la presión, que se liberó un poquito ahorita con todo lo que mencionó Héctor, pero esto sigue, esto vuelve y ese partido particularmente a Las Vegas contra Estados Unidos, repito, es de riesgo importante, y algo se le criticó mucho bueno, cualquier entrenador, ¿no?, que pierda con Estados Unidos, no importa ya ni las circunstancias, ¿no? Pero si algo se le criticó mucho al técnico anterior, es que literalmente no le pudo ganar a Estados Unidos ninguno de los partidos, no importando el torneo, y sería meter más presión. Digo, no deja de tener crédito porque va llegando y porque tiene mucho apoyo, ¿no? Sabemos por dónde se viene la pichada, pero ojo, que todos empiezan muy bien y de a poco se van desgastando, y particularmente esta generación y las circunstancias que lo rodean parecen ser muy adversas para quien esté, en este caso está Coca, ¿no? Pero se ve adverso.
Y más porque este ciclo, más porque esta gestión, Héctor, en la percepción pública arranca sucia, ¿no? Arranca mal, sí. Arranca de manera equivocada. Sí. Creo que a diferencia de cómo arranca Martino, esta gestión, después de la forma en la que sale de Tigres, con los hombres que están al frente de la selección, con Ares de Parga, que no es precisamente una de las figuras de mayor popularidad en el fútbol mexicano, esta gestión, teniendo allanado el camino al Mundial, en fin, creo que no tiene el mismo saldo que en su momento pudo haber llegado a tener Martino.
Sí, porque Martino y Osorio y algunos otros del pasado fueron designados técnicos de la selección. Este técnico fue impuesto, que son dos cosas diferentes, ¿no? Un grupo predominó a la hora de tomar la decisión y lo impuso para que fuera el técnico de la selección. Méritos tenían mucho más los otros cuatro candidatos, ¿no? Hablamos del Turco Mohamed, que ya lo confesó que le llamaron, que estuvo en comunicación con ellos, Nacho Ambriz, el Piojo Herrera y Guillermo Almada. Estos cuatro candidatos junto con él, que fueron los cinco que entrevistó la comisión, los cuatro anteriores tenían más méritos que Coca para ser técnico de la selección, pero el grupo Orlegui impuso, en alianza con el grupo Caliente, impuso a su candidato y lo ganó.
El problema, Eugenio, es que uno revisa, arrancando cada ciclo, cada gestión, estos cuatro años que tiene cada director técnico, el roster con el que arranca hoy su proceso Diego Coca no creo que sea superior al que tenía Martino cuando arrancó su proceso. Si lo comparas con el que tenía Estados Unidos hace cuatro años y el que tiene hoy Estados Unidos, pues la brecha es aún mayor aparentemente a favor de los estadounidenses, ¿no?
Sí, se va una generación importante en cuanto al número de partidos, de Copas del Mundo, su peso específico, que igual no alcanzó en relación a otras generaciones, pero bueno, le damos su lugar. Sí, faltan futbolistas que vengan empujando fuerte desde abajo, unos han tenido que ir.
Y que las condiciones no están para que eso ocurra, ¿no?
No están, no, y además, sin competencia.
Por eso,
sin competencia, sin eliminatoria, sin Copa América, sin nada. El torneo este chafa que se está jugando, por ahí la Copa de Oro, y párale. Y fechas FIFA, bueno, pues a ver con quién vas a jugar.
Más fácil que eso imponer a tu amigo, imagínate.
Sí, claro, la vieron claro. De pechito, dicen, pues no va a haber presión. Sin embargo, está siendo un producto devaluado por todas estas circunstancias que estamos hablando. Y ahí les va a pegar donde más les duele.
Pero parece que se puede ponchar muy fácil esta burbuja, ¿no, Héctor? Al no tener sustento, al no tener jóvenes que vengan empujando, como dice Eugenio, al no tener una competencia enfrente que te exija, al tener un torneo tan débil, no hay descenso, o sea, todo es artificial, esto es realidad virtual lo que está viviendo la selección mexicana, ¿no?
Sí, porque te digo que esta condición de impuesto, a los ojos de la gente, deja muy claro quién ahorita tiene el mayor poder de decisión en la Federación Mexicana de Fútbol. Obviamente nosotros sabemos que las televisoras mandan, pero después de las televisoras hay un consentido ahorita de las televisoras, que es el grupo Orlegui, y él impone un candidato, la gente lo sabe que tampoco no era el mejor de los candidatos que estaban ahí en la lucha, y sin embargo lo impusieron, y ahora también le va a exigir en consecuencia, si no empieza a dar los resultados que la gente espera, si no le gana Estados Unidos este amistoso, y no le gana después en el Final Four la semifinal, y no pasa a la final del Final Four, o lo elimina Estados Unidos antes, olla de presión va a empezar a ponerse más efervescente, y entonces puede explotar en algún momento esta situación, terminando la Copa de Oro. Por eso yo siempre he creído que Miguel Herrera es el plan Televisa, el plan B es Televisa, y Televisa va a poner a Miguel Herrera. Yo creo que Miguel Herrera, yo lo vi hace poco ahí en Picante, le dije, tú sigue preparándote porque a lo mejor tú vas a estar en el Mundial, porque evidentemente cuando las cosas salgan mal para Coca, le van a decir al grupo que lo impuso, ya ves, yo te decía que era mejor ir Miguel Herrera, pero tú quisiste este candidato, pues déjalo pues. Y ahora van a decir, ahí está, mira, los resultados no se dieron, vamos a poner a otro, y ponen a Miguel Herrera. Así que, pues yo creo que está muy, muy cantado. Es una de las pocas historias de selección nacional que yo te digo como una película, ya la vi dos veces, ¿no?
Está en una posición inteligente entonces Miguel Herrera, Héctor, ¿no?
Totalmente.
¿Es el tapado?
Él no sabía. Pero yo le dije, pues es el juego de valor. Porque él me decía, a ver, hay algo que no entiendo. Entonces, ¿por qué agarró Tigres si ya desde antes sabía que iba a ser el técnico de la selección nacional? Ah, pues porque en el Atlas ganaba, ¿qué te gusta? $600,000 al año, y con Tigres $4,000,000. Entonces, cuando la selección lo llame, va a decir, oye, pero págame lo que ganaba en Tigres, ¿no? O sea, es una jugada inteligente, güey.
Utilizó los escalones sabiamente también.
Utilizó,
¿no?
Los Tigres, la verdad.
Sí, utilizó.
Tal claro.
Sí, utilizó a los Tigres. Y ahora Miguel pudiera estar como en la serie de televisión en Succession, en el proceso de sucesión, como el tapado. Pero bueno, veremos cómo termina este ciclo mundialista, en el cual evidentemente pues no hay una competencia como suele haber. Vamos a ir a la pausa y regresamos también para analizar el campamento de Cruz Azul, recta final de la NBA, y mucho más que platicar acá en ESPN Radio Fórmula, junto a Eugenio Díaz, Héctor Huerta, Fernando Tino.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
¿Qué es lo que ha cambiado, Eric, en Cruz Azul?
No sé, yo creo que un poco va por la mentalidad, porque a veces lo que dice mucho el Tuca es que a veces nos quedamos con el error y en ese mismo error estás pensando en el error y llega otra jugada, entonces es si fallas, reaccionar rápido, la reconversión y entonces como que eso lo llevamos siempre, que el grupo está unido, que si la falla uno está el compañero atrás y creo que se ha demostrado en los juegos.
¿Podrías decir que en tu joven carrera es el técnico más exigente que has tenido?
El más exigente y el más experimentado que he tenido sin ninguna duda y creo que es al entrenador que más le puedo sacar provecho.
¿Cómo ven este cierre de campeonato, Eric?
La verdad, pues complicado, también porque sabemos que entre más se va acabando el torneo, más cerrado se pone siempre. Entonces, creo que, como repito, partiendo del orden, partido a partido, no vamos a pensar todavía en el que sí, vamos, ahorita estamos pensando en León, y partiendo del equipo que somos, de atrás hacia adelante, creo que podemos empezar a levantar la mano, como repito.
¿Cuál es el techo de Cruz Azul?
Cruz Azul tiene que estar siempre ahí en la pelea, siempre tiene que estar bien, y estamos trabajando muy, muy fuerte para lograr el sueño, que es, sabemos todos lo que es el sueño.
Oye, sonó fuerte lo de Udinese. ¿Sí hubo algo concreto? ¿Ya tuviste alguna comunicación, Eric? ¿Algo que nos puedas compartir?
Mira, la verdad no sabía nada, fue lo que todo el mundo sabe. Pero bueno, como he dicho, es un rumor y yo creo que es una realidad y yo trabajaré y haré las cosas bien para que sea la realidad. Y como digo, lo único que quiero ahorita es que el equipo vaya bien, que Cruz Azul vaya bien y partiendo de ahí creo que los premios individuales llegan.
Escuchábamos a Eric Lira, futbolista de Cruz Azul, platicando con León Lecanda, que se une a ESPN Radio Fórmula. Mi querido León, saludo con mucho gusto. ¿Cómo le describirías a alguien que no ha visto los partidos de Cruz Azul pre-Tuca Ferretti y ahora ya con Ferretti al mando de este equipo? ¿En dónde encontraría las principales diferencias de la máquina con el Potro en la recta final de su gestión y con el inicio del Tuca Ferretti?
Sí, Fer, un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Creo que este es un equipo con más confianza que el del inicio del torneo bajo el mando de Robles Potro Gutiérrez. Desde luego, Ricardo Ferretti le ha dado mucho mérito al trabajo que hizo el interino Joaquín Moreno en esas jornadas de transición en donde sacó victorias muy importantes. Y hoy se percibe, ¿no? Un equipo, cuando escucha las declaraciones, ¿no? De Eric Lira, hoy que estuvimos en conferencia también con Julio El Cata Domínguez, Seba Jurado, que ha tenido apenas 90 minutos en el torneo por el buen trabajo de Chuy Corona en el arco, o el mismo Alonso Escobosa, que viniendo de cambio ya ha hecho un par de anotaciones fundamentales para Cruz Azul, y ves eso, ¿no? Les han cambiado las caras a todos los jugadores, es un equipo más compacto y que ha mejorado individualmente. Quizá lo que por ahí yo también me vería de diferencia es que es un equipo con más altibajos, o sea, de repente ha dado bandazos como la derrota en Mazatlán con 3 goles recibidos a táctica fija frente al Sotanero, o el empate 2-2 contra Querétaro en un partido de ida y vuelta contra un equipo al que en el papel Cruz Azul es bastante superior, ¿no? Entonces yo vería por ahí las diferencias, un equipo más intenso, pero todavía en términos del orden defensivo y de la contundencia ofensiva sigue padeciendo muchos problemas.
Hola, León, ¿cómo estás? Te saludo. Creo que el Tuca Ferretti y Paunovic tienen el mismo dolor de cabeza, ¿no? ¿Quién será mi centro delantero para el siguiente partido? Oye, correcto. no encuentra quién de los cuatro que tiene. Lotti ha estado como irregular también. Luego, Michael Estrada no le mete un gol ni el arco iris. Gonzalo Carneiro anda en las mismas. Y el tanque este, Iván Morales, pues por las mismas. ¿Qué hará el Tuca Ferretti con ese puesto tan abundante y tan escaso de goles?
Es una gran pregunta y la observación que hace Héctor, porque, a ver, o sea, Lotti tiene 2 tantos en el torneo, en su primera campaña con Cruz Azul, no es nada sobresaliente, ¿no? Iván Morales, 1 gol, lo hizo de penal, y apenas lleva 2 tantos en 3 torneos con Cruz Azul, y bien ha mejorado mucho el aspecto físico y sobre todo el compromiso con el club, él quiere quedarse, quiere tener su revancha, pero no se le abre el arco, ¿no? Michael Estrada no ha metido 1 solo tanto en todo el campeonato, y Gonzalo Carneiro le marcó al Club Puebla 1 gol, ¿no? Entonces es el líder de goleo de Cruz Azul, hasta el momento, después de 13 jornadas, es Uriel Antuna con 3 goles. Y ahí es donde puedes observar la preocupación. Por eso también Ferretti ha rotado a los 4 delanteros, ha utilizado el esquema del 4-4-2 con 2 puntas, ha utilizado el 4-4-1-1 con 1 media punta, jugando atrás, ha empleado sistema de 4-3-3 o como va a jugar seguramente el sábado, 4-4-1, con un solo delantero, y ninguna de las formaciones le ha dado pues ese resultado, ¿no? Esa contundencia, porque el equipo está generando ocasiones de gol. Entonces, yo les puedo decir que ante la baja del suspendido Juan Escobar, seguramente entonces la formación va a ir en 5-4-1 frente a León el sábado, un equipo muy peligroso, con Chuy Corona en el arco, está percibido de una quinta amarilla, será suspendido. Nacho Rivero, como lateral por izquierda, también está percibido de tarjetas de amonestación. Rodrigo Huescas por derecha, tres centrales con Ramiro Funes Mori, Julio Cata Domínguez y Jordan Silva, dos volantes de recuperación, Eric Lira y Charly Rodríguez, Uriel Antuna por derecha, Rodolfo Rotondi por izquierda, y en punta es la gran duda, la gran incógnita. ¿Quién de los cuatro que mencionamos, Morales, Carneiro, Estrada o Lotti, va a arrancar en el partido?
Oye, te quería preguntar, León, ¿se platicó algo, se dijo algo, incluso fuera de cámaras, del tuit que publicó Santi Jiménez invitando a Alexis Vega a irse a Cruz Azul? Porque, por cierto, ya le respondió Alexis Vega, que dice que gracias por la invitación, pero que está en el mejor equipo de México y quiere hacer historia ahí.
Sí, yo creo que es un juego de palabras, un juego entre compañeros de selección mexicana, buenos amigos, ¿no? No veo factible, o por lo menos en el corto plazo, a no ser que realmente hubiera una sorpresa mayúscula que Alexis Vega llegara a Cruz Azul, por ahí, ¿no? Pues esa buena invitación, y cuando se lo mencioné a Eric Lira, le daba risa. De hecho, una de las respuestas justo va en ese sentido, ¿no? El gusto que le da que Santi Jiménez la esté rompiendo en el Feyenoord, en los Países Bajos, que Johan Vázquez, con todo y los problemas de Cremonese para salvar la categoría, pues ya tiene su segunda temporada en equipos distintos, ¿no? En la Serie A en Italia. Son grandes amigos de él, tanto Vázquez como Jiménez, y bueno, pues decía, okay, claro, a cualquiera nos gustaría que alguien como Alexis Vega estuviera en Cruz Azul, ¿no? Pero yo lo dejo como un juego de palabras. Y hubo una respuesta interesante, Fer, ahora que tocas otra vez la entrevista con Eric Lira el día de hoy. A raíz de que se quedó fuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 por Gerardo Martino, comenzó un trabajo de interiorización y de decir, ¿qué me está haciendo falta? ¿En qué no estoy pudiendo realmente tener el rendimiento óptimo? Y empezó, primero, un programa de rendimiento físico-atlético en el club. Ahora ya paga de su salario un preparador físico, un nutriólogo y un chef que le cocina en casa. Y no solo eso, también ya tiene las estadísticas avanzadas, lo que conocemos como el Big Data, cada semana a la mano. Cada semana está observando su desempeño, su rendimiento, de esas estadísticas que son incluso equivalentes a cuánta recuperación puede llegar a tener uno en latidos por minuto después de un sprint, las zonas de calor en el campo, la asertividad en los pases, etcétera, ¿no? Entonces, se ve un Lira que está muy enfocado en su presente en Cruz Azul, pero con el deseo de regresar a selección y, por supuesto, emigrar a Europa.
Además está joven, tiene 22 años, creo que pudiera aprovechar. Sí, está joven. Yo la verdad, ahora que te hacía la pregunta, Fer, sobre qué diferencia ves, yo no veo tanta diferencia, sinceramente te lo digo. Es más, no sé por qué el Tuca agarró este equipo. Bueno, después de que agarró Juárez, pues ya cualquier cosa va a pasar, pero para que el Tuca, sus equipos se vean su mano, él tiene que ser parte del armado y se tarda en permear sus ideas. Sí orden, sí motivación, pero a mí no me queda claro realmente qué tanto se parece este equipo a lo que el Tuca quiere, te soy sincero, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Yo creo que todavía es un periodo de transición. No es fácil, ¿no?, para ningún equipo de repente tener pues tres técnicos diferentes, Raúl El Potro Gutiérrez, Joaquín Moreno, claro, de interino, ahora Ferretti. Le va a costar trabajo, y yo sí creo, ¿no?, otra vez, es un equipo con más confianza, es un equipo que le ves el rostro a los jugadores. Creo que ha habido una mejor relación y mayor compromiso entre todos, pero sigue teniendo altibajos, sigue dando bandazos, sigue teniendo muchos problemas defensivos y al mismo tiempo pues sigue faltando esa contundencia en el ataque de la que hablábamos, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias, Lion. Te mandamos un fuerte abrazo, como siempre. Gracias por la charla con Lira.
Con muchísimo gusto. Un fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula.
Bueno, ahí está León Lecanda, y me parece que ya tenemos en la línea también a Adriana Maldonado. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludamos con mucho gusto aquí, Héctor, Eugenio y un servidor, Fernando Tirado. Ya entrenó Mohamed a los Pumas, ¿correcto? Bueno, ahora platicaremos con Adriana después de que Mohamed, bueno,
no tiene ningún compromiso esta semana, una boda. No.
Unos 15 años, un bautizo.
Porque además los hace todos en Argentina, ¿no? ¿No se nos irá esta semana también?
Fíjate, Héctor, escuchaba algo, no sé si tú también tenías esa misma versión, de que también tenía algo que ver con el aniversario, no sé si era del cumpleaños o del fallecimiento de su hijo, el que falleció en la mente, tiene que ser el cumpleaños, ¿no? Pero bueno, él puede tener 50 mil compromisos, el tema es de que cuando alguien te contrata y tú pones esos peros, es como que alguien te va a contratar y decir, pero yo ya tengo planeadas mis vacaciones de aquí a 2 semanas, sí. ¿No?
Exacto, entonces ahí la directiva de Pumas es la responsable, ¿no? Igual dejó ir a, después del Mundial, dejó ir a Dani Alves a Barcelona y mira lo que pasó el fin de año, ¿no? Entonces, todavía está detenido, está en la cárcel, es un incidente que le pasó este semestre a Pumas, y bueno, pues hoy otra vez...
Pero ahí no tiene que ver Pumas, Héctor, ¿no? Pudo haber hecho cualquier noche en un antro Insurgentes.
Ah, no, sí, claro, lo pudo haber hecho aquí en México también, ¿no? Nomás que tal vez aquí no lo hubieran detenido, estaría ahí la influencia. Pero bueno, el caso es que sí, pues México es otra cosa, ¿no? El caso es que pasó un problema a Pumas este semestre, y bueno, hoy, cuando menos lo hubieran dicho a la gente desde el día que lo presentaron, él ya se va porque tiene un festejo, sí. Lo que tú quieras, de la naturaleza que sea, es tan respetable un cumpleaños como un aniversario luctuoso de su hijo, cualquier cosa es muy importante para él, pero para Pumas, la explicación que le deben de dar al público es más completa, me parece. No, sí. No fueron muy claros con la gente.
Ya está Adrián en la línea y seguramente nos podrá elaborar al respecto. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? Fer, un gusto saludarlos. Fuerte abrazo, compañeros en la mesa. Bueno, pues para platicarles, ya finalmente este martes fue la primera práctica dirigida oficialmente por Antonio el Turco Mohamed en la cantera de Pumas. Vimos muy buenas sensaciones, algunos jugadores sin dar declaraciones, pero pudimos platicar con algunos de ellos que nos comentaban un poco de cómo han tomado la llegada del Turco Mohamed. Saben perfectamente que es un estratega ganador del fútbol mexicano, que también cuenta con mucha exigencia, o al menos eso es lo que piden cada uno de los equipos que ha dirigido. Y si les parece, escuchamos las palabras de Jesús Molina, mediocampista del equipo de la Universidad Nacional, que habla precisamente de la llegada del Turco, recordando que también es un jugador que ya ha sido dirigido por Mohamed en el fútbol mexicano.
Pasando por una mala situación y ahora con la ilusión o con la responsabilidad también de ahora con la llegada del Turco, hacer un buen cierre de torneo, ir partido a partido, pues quedan 4 finales de las cuales pues tenemos que sacar los 4 partidos si queremos meternos en zona de reclasificación. Y bueno, el Turco es un técnico capacitado, experimentado, que le ha tocado ser varias veces campeón en el fútbol mexicano, eso obviamente que nos llena a todos de ilusión, tanto a la afición como a los jugadores, y bueno, tendremos que adaptarnos a lo que él nos pida, dar lo mejor de nosotros para salir de este mal momento, ¿no? Porque la realidad es de que Pumas no puede estar en esta situación y pues somos los responsables actualmente de este mal paso y somos los responsables de sacar el mal momento. Él sabe que todos tenemos ganas de salir de esta situación, créeme que los que más nos puede estar así es a nosotros, porque somos los que estamos dentro de la cancha, los que pasamos semanas jodidas obviamente con la familia, porque no es fácil vivir estos momentos, pero bueno, son cosas de fútbol y tenemos que salir adelante, no tirar la toalla.
Oye, Adrián, primero te saludo con mucho gusto. Te pregunto, en el caso de Mohamed, este permiso que dio la directiva y que no ha quedado del todo claro, ¿era por una cuestión personal, un festejo que tenía ya en Argentina, de cualquier naturaleza que haya sido, o porque también el cuerpo técnico todavía no se terminaba de integrar para trabajar con él?
¿Qué tal, Héctor? Te saludo con mucho gusto. Mira, les comparto, sí fue un tema personal, mucho se habla de su cumpleaños, fue también parte de estos días que estuvo ausente. Él desde el inicio de esta negociación lo externó a la directiva, entonces también la directiva accedió desde una primera instancia esa solicitud que pidió el Mohamed. Yo tengo conocimiento que viajó primero de Ciudad de México a Miami, también tenía temas personales que solucionar por allá, el tema también de la mudanza, de cómo se iba a trasladar, también se atravesó el cumpleaños de uno de sus hijos, pero va más allá de un cumpleaños, tenía situaciones personales también con su pareja, Antonio Mohamed, que solucionar primero en Miami y después ya en Argentina, pero bueno, fue una situación que el técnico dejó muy bien claro desde que empezó la negociación y estas charlas para pues venir a dirigir al equipo de los Pumas, y que incluso en su presentación también lo confirmó la propia directiva y el propio Turco Mohamed. Él dijo, a partir del 3 de abril yo voy a estar en cantera, y a partir de este lunes, desde muy temprano, ha estado ya presente en esas instalaciones de la universidad.
Oye, Adriana, corría un rumor desde ayer de que Mohamed ya tendría algunas requisiciones a la directiva, empezando por un portero, a pesar de que ahí está uno recién llegado, un extranjero, está Julio como suplente, que me parece tiene contrato vigente. También se hablaba de un central y un lateral por izquierda. ¿Sabes algo al respecto?
Sí, la verdad es que ayer él sostuvo charlas con su cuerpo técnico, también con miembros de la directiva, ya entregando un plan de trabajo con miras a este cierre de clausura 2023 y ya pensando si en la reestructura de cara al siguiente torneo. Hasta el día de hoy, con lo que a mí me informan es que no hay ninguna negociación en curso con ningún jugador, ya sea del fútbol nacional o internacional, pero evidentemente él, con el estudio que ya ha hecho de la plantilla junto con su equipo de trabajo, ha notado que en el tema defensivo hay muchas falencias en el equipo, es una línea que quiere reforzar de cara al siguiente torneo, pero al momento no hay negociación con ningún jugador, ni en el fútbol mexicano, ni en el fútbol internacional.
Perfecto, muchísimas gracias, Adriana, un fuerte abrazo.
Gracias, compañero, les mando un fuerte abrazo de vuelta.
Lo de Pumas, Héctor, no se cura tan fácil, ¿no? Y viene San Luis, Eugenio también, sí. en el papel Pumas es favorito, ligeramente favorito, incluso de acuerdo a los movios, pero en este Pumas que parece que es como ya el lunes vemos, ¿no? Ya regresando de clases vemos, ese es el mensaje que manda la directiva, incluso con la llegada de Mohamed, ¿no? Creo que este torneo ya adiós.
Sí, no deja buenas sensaciones lo que ocurrió, y además Pumas ya está penúltimo de la tabla general con la victoria de Querétaro, se salió de esa zona, se fue a 13 puntos, dejó a Pumas con 11, solamente arriba de Mazatlán, que lleva 4, pero por debajo de Tijuana, de Juárez, de Querétaro, de Necaxa, de Atlas, de San Luis, en fin, San Luis ya lleva 15 puntos, y bueno, San Luis es un mejor visitante que local, tampoco ha sido tan buen visitante ahora, ha sido muy irregular el San Luis en todo el torneo, pero bueno, pues quiere meterse otra vez ahí al repechaje, y Pumas tiene margen de cero error de aquí a que termine el torneo, si quiere calificar, ¿no? Cero error, margen de cero error.
Sí, aunque sea repechaje.
Bueno, aunque sea repechaje, sí. Está muy difícil, pero bueno. No está tan lejos matemáticamente porque el lugar 12 puntos, que es el Atlas, tiene 2 puntos, nada más tiene 13 puntos el Atlas. Y 11 puntos Pumas. O sea, matemáticamente solo Mazatlán creo que no puede calificar, ¿verdad? Y matemáticamente todavía puede, ¿eh?
Hay oportunidades. Bueno, ya nos vamos. Eugenio, te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Fer, Héctor.
Bueno, adiós, okay. Héctor, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana. Por cierto, dicen que hay fuentes que anuncian que Lionel Messi llegó a un acuerdo para extender su estancia con el PSG. De eso platicamos esta noche en Sports Center y en los distintos espacios de ESPN. Gracias, buenas tardes, buen provecho. Hasta aquí ESPN Radio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.